Let's have a word of prayer.
Vamos a tener una palabra de oración.
Dear God and our precious Lord Jesus Christ,
querido Dios y nuestro querido precioso Jesús, venimos a ti esta mañana si nos sentimos desahuciados y en necesidad de ti, Señor, y de todo lo que tú eres. Venimos aquí a tu presencia. Nos reunimos en tu nombre, como tú has prometido tan cariñosamente y definitivamente, que cuando dos o tres se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio nuestro. Cuánto te necesitamos que estés en medio de nosotros. Cómo necesitamos que estés en medio nuestro en estos días. Si oramos aún ahorita por cada hermano y hermana y su corazón, por cada familia, oramos por cada pareja, oramos especialmente por los queridos santos y sus familias que están directamente afectados por este incidente trágico que tomó lugar en Sacramento hace 2 semanas. Esta mañana estamos aquí, abiertos a ti, sentados bajo tus pies. Y aquí estamos deseando oír una palabra de tu boca. Oramos para que todos los hermanos y hermanas en su ser y que todos estemos en una condición tranquila. Como tú dijiste, Señor, estate quieto y conoce que yo soy Dios. Ciertamente, tú eres el Dios de este universo y aún más, tú eres nuestro Dios. También eres el Padre de todo y la confortar. Esta mañana oramos para que tú digas algo a nosotros de una manera íntima y nos des conforte y nos consueles de la manera que solamente tú lo puedes hacer. Queremos profundizar y permanecer en ti, Señor. Oramos, Señor, por tu sangre que nos limpia, que nos limpie y nos proteja y nos cubra. Cubra nuestra conciencia, nuestro ser. Oramos en contra de tu enemigo, que está siempre constantemente frugil y nos ataca y nos perturba, nos interrumpe, aún nos destruye. Señor, estamos en contra de él y lo atamos. Estamos aquí parados soportando en contra de él con tu armadura. Oh Señor, oramos para que tú uses estas palabras de esta mañana como sea adecuadamente y eficientemente para ministrarte a tu mismo ser como la gracia sobreabundante que viene a nosotros porque tú eres esa gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu. Amén. Bueno, queridos santos, esta es una reunión especial. Sí, es la última reunión de los hermanos que laboran en este tiempo de este sábado alternado por causa de lo que tomó lugar recientemente en una de las iglesias, la iglesia en Sacramento. Tenemos el sentir de dar este tiempo no al tema de la carga o la línea de la comunión concerniente a ser vitalizados, la cual habíamos estado siguiendo en los meses recientes, sino que terminaremos estos cuartos de comunión para perfeccionarnos con una palabra en particular, y espero que esta sea una palabra de real conforte para todos nosotros. En estos días, en el mundo, hay unas calamidades incomprensibles de una carnosidad y destrucción, aunque está en el otro lado del mundo y no cerca de nosotros, pero este mundo a hoy es pequeño, ciertamente. Y esta situación peligrosa, esta cosa horrible, horrible, este desastre humano, continúa siempre, nos mantiene sorprendidos a todos. Estamos en un mundo que no es para nada seguro, lleno de peligros. Y mientras escuchamos las noticias y tratamos de absorber estas cosas, no sabemos qué es lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo esto y cómo tratar con estas noticias. Claro que hay mucho tipo de reacciones y la gente reacciona de diferentes maneras. Nosotros, la Iglesia de Dios, el pueblo que existe en la esfera divina y mística, también humanamente compartimos este tiempo salvaje del mundo y de la situación del mundo. Nos mantiene perplejos. Esto nos da depresión, para decir lo mínimo. Y luego, mientras eso está ocurriendo, en las últimas cuantas semanas, en nuestra iglesia, en una de nuestras iglesias, en nuestro propio hogar, algo totalmente que no se puede comprender, una tragedia y una pérdida sucedió. Eso nos pegó mucho más cerca a nuestro hogar, a nuestra casa, esta violencia, esta cosa sin sentido, esta balacera sin sentido que resultó en la muerte de 5 personas. Un padre que hizo esa balacera, él fue el que asesinó 3 niñas, y también nuestro querido hermano Nathanael. Cuando cosas como esto ocurren, eso nos pega demasiado cerca. Yo no sé ustedes, pero cuando yo escuché esto, me quedé amordecido con un cierto, me movió mucho, no lo podía creer. Estaba que no podía creerlo, no lo podía comprender. Yo estaba lleno, aún por unos momentos, consumido con ansiedad. Y desde ese día y los días subsecuentes, la tristeza entra y especialmente con las familias y todos los santos en sacramento. Y yo creo por la extensión, muchos de los santos en el norte de California. El sentir las emociones están desenfrenadamente corriendo. Todos nos alternamos entre negarnos a eso, dolor, coraje, y aún desesperación. Los tiempos nos sentimos abandonados y solos. Aún comenzamos a preguntar muchas cosas, aún al mismo Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites que esto pase? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Aún preguntamos, ¿dónde? ¿Dónde estás? Parece que estás silencioso, no te podemos encontrar. ¿Dónde está tu promesa, tu presencia? ¿Y dónde está tu mantenernos seguros? Hermanos y hermanas, me gustaría decir que estos sentidos son humanos. Son normales. Pero en estos tiempos hay un peligro. Es que no permanezcamos en estos sentires, que a veces nos encontramos en una encrucijada de pensamientos y de imaginaciones. Nos encontramos siendo atacados por el miedo, nos sentimos amenazados por la falta de seguridad. Nuestras mentes se llenan de muchas dudas concerniente a Dios y su corazón, aún la iglesia. A mí me gustaría pasar un tiempo ahí esta mañana para regresar al Señor, a Dios mismo y a su palabra, para regresar a nuestro espíritu, al espíritu mezclado, el cual está unido a los cielos, al lugar más santo de todos. Dice en Hebreos que nosotros tenemos una ancla en nuestra alma, y esa ancla es la esperanza que nos fue dada de Dios, y que nos, esa ancla nos lleva o mora en el lugar santísimo, en el, en el santísimo lugar, en los cielos. Es una esperanza celestial. Pero ese lugar santo en los cielos está unido por una escalera celestial que es Cristo y está unido a nuestro ser más profundo, nuestro espíritu. Así es de que a hoy espero que nosotros nos volteemos a nuestro espíritu, donde encontraremos donde ser anclados, donde encontremos estabilidad, donde no más estaremos en la deriva como estábamos antes, por las olas, por la tormenta. Cuando los discípulos estaban por el mar en su barca, cruzando al otro lado, hay dos diferentes cuentas de eso. Una, el Señor estaba ahí durmiendo en esa barca. Y la otra, él no estaba en la barca, sino que estaba caminando sobre las aguas hacia la barca. En los ambos casos, el Señor eventualmente reprendió al viento, a la tormenta, y reprendió a las aguas, y todo permaneció silencio y sin moverse, quieto. Y en el otro lado, él eventualmente se subió a la barca de los discípulos, y el momento que entró en ella, todo en el ambiente se calmó y rápidamente llegaron a la otra orilla. El punto aquí, queridos hermanos y hermanas, es esta pregunta que nos gusta preguntar frecuentemente: ¿está Jesús en tu barco? Hermanos y hermanas, Jesús está en nuestro barco. Y donde Él está, todo está bien. Él dijo: no temáis, soy yo. Espero que en estos tiempos, en estos días, aún la palabra de esta mañana nos ayude a todos para que nos volquemos hacia Él, para que lo recibamos, para que confiemos en Él, para que tengamos fe en Él, que Él es, después de todo, el Señor mismo de los cielos y la tierra, y que todo el ambiente y todas las cosas que ocurren en nuestras vidas están bajo su control, que lo que necesitamos hoy más que nada es su justicia y su presencia. Emmanuel mismo. Yo estaré con vosotros hasta el fin de esta era. Él está con nosotros. Estoy con vosotros, les dijo siempre una y otra vez a Israel: no temáis. Y toma valentía. Aparte de su propia presencia, estás muy cerca, porque Él es el Espíritu que da vida. Y ese Espíritu de gracia, de vida, de amor, ese espíritu que es el espíritu de realidad, el otro confortador, que ese espíritu, el Señor mismo, nos conforte en estos días con su propia presencia. Pero después, aparte de eso, el espíritu de Él, queridos hermanos y hermanas, tenemos su palabra. Su palabra. Así es de que esta mañana a mí me gustaría pasar un tiempo juntos aquí para regresar nuevamente a la palabra de Dios y en su palabra.
In his great and precious
en sus preciosas y grandes promesas, nosotros encontramos consuelo y conforto, y encontramos la paz y esperanza.
I cannot comfort.
Yo no puedo confortarte a ti, hermano y hermana, porque yo mismo necesito ser confortado. Pero sí tenemos, como ya dije, al Dios de toda comodidad, el que nos conforta. Toda la comodidad que necesitemos, Él la provee. Cualquier comodidad que nadie más sabe que necesitamos, Él nos la suple. Permitámosle a Él y disfrutar su cuidado, su preocupación por nosotros, aquel que es el pastor y el vigilador de nuestras almas. Ahora me gustaría compartirles algo y voy a empezar a decir algo, pero porque no tuve mucho tiempo de prepararme, hablé un poco, algo temporalmente, el último día del Señor pasado con los santos en el área de Sacramento y esa reunión de familia que hubo ahí.
But today I like to
pero a hoy
use
me gustaría
10 things
usar 10 cosas
to comfort all of us
para confortarnos a todos nosotros
present situation
en esta situación presente.
Number one,
número uno,
we should be comforted.
Tenemos que ser confortados por la palabra. La palabra no corruptible de Dios.
Today,
a hoy,
in these times,
en estos tiempos, donde todo está tratando de movernos, perturbarnos, de traernos a miedo y que estemos llenos de miedo en nuestras vidas y consumirnos con ansiedad. Con todas las cosas que se están moviendo alrededor, necesitamos la palabra de Dios. Yo les pediría y los animaría a todos en estos tiempos a que pasen tiempo en la palabra de Dios. Esa palabra es la única cosa en este universo, aparte de Dios mismo, que permanece para siempre, que es viviente y que permanece. No se le puede quitar ni un punto ni una coma. Lo que Dios dijo, eso es. Lo que Él manda, eso permanece. Y también es y estará para siempre, por la eternidad. El ambiente cambiará. Nuestros sentimientos van a fluctuar. Aún nuestra fe puede ser interrumpida. Pero una cosa que permanecerá para siempre es la palabra viviente y operativa de Dios. Así es de que lo que compartamos a hoy, todo de acuerdo a la palabra y basado en esa palabra. Yo particularmente en estos tiempos tengo la carga por los jóvenes, los santos jóvenes, nuestros hermanos y hermanas más jóvenes, que regresen a la palabra. Esta palabra está llena de comodidad, de confort, de ánimo, llena de fortalecimiento. Estas son las preciosas promesas de Dios. Número dos. Estos días tomemos el confort, la comodidad en Dios mismo. En su yo innegable y inmutable. ¿De qué es de lo que estoy hablando? Estoy hablando de la cosa más grande en este universo relacionada a Dios. Y eso es que Él es invariable. Él no se vuelve sombras con Él. Él es inmortal. Él es eterno. Esto es nuestro Dios. Todo puede cambiar. Nosotros podemos cambiar. Ciertamente la situación del mundo puede cambiar, pero Él jamás cambia. Él es el mismo ayer, a hoy y para siempre. Todas sus características y todos sus atributos son no cambiables. Él no miente. Y Él jamás miente. Él es realmente nuestra verdadera estrella del norte. Vengamos a nuestro Dios, a este Dios en estos días. Y encontremos solicitud en Él. Señor, todo está de pies arriba en nuestro universo. Todo está cambiando y deteriorándose. Pero Señor, tú aún permaneces igual. Tú permaneces igual, el mismo Dios. Todavía tienes fe. Permaneces fiel y amoroso. aún eres nuestro Dios.
Paul said that
Pablo dijo
we can deny him,
que nosotros lo podemos negar a él, pero él jamás se negará a sí mismo, porque él es así de fiel. Hermanos y hermanas, Dios es fiel. Dios es fiel.
Don't listen even to what the world says.
No escuchen lo que dice el mundo o lo que tu mente te dice o lo que tus sentimientos te sugieran. Dios es fiel. Y Él está aquí. Y presente. Número dos. Deberemos de encontrar confort en su consejo que no cambia. Esto lo encuentras en Hebreos. Que hay dos cosas. Sus promesas que apenas acabamos de tocar. Y también su juramento. ¿Y qué más? Y su consejo no puede cambiar. Cuando hablamos del consejo de Dios, hablamos de muchas cosas. Si lees el Nuevo Testamento, él confiesa con el buen placer en su corazón. Y ese placer llegó a ser su voluntad. Su voluntad determinada, su intención, y esa voluntad llega a ser un propósito con una meta, con una finalidad, con una consumación. Y con ese consejo, Dios consideró cosas, cómo llevar a cabo esa meta eterna de Él, y ese, para eso tiene su consejo. Y luego, claro, para su consejo, Él trabajó con una economía, la manera de que esa administración se llevara a cabo para que llevara a cabo lo que originalmente estaba en su corazón. En estos tiempos, con lo que está ocurriendo lejos o aquí cerca de nuestro hogar, cuando nosotros comenzamos a tener dudas y a tener preguntas, hay que recordar, hermanos y hermanas, que este consejo de Dios no puede ser cambiable. Él mismo no puede cambiarlo. Ya está determinado desde nuestra predestinación, desde que nosotros fuimos escogidos y llamados a nuestro ser salvos y santificados a hoy. Y para un día llegar a ser glorificados con Él en su presencia, todo hasta que lleguemos a la nueva Jerusalén y aparezcamos cuando la vieja creación termine y la nueva creación sea consumada en el lugar santo. Este consejo no cambia. Esto debe de ser de gran consuelo y conforte a todos nosotros, los santos. Número tres, necesitamos encontrar confort y comodidad en sus caminos en Romanos. Necesito mirar esto. En el capítulo 11 de Romanos, al final de toda esta sección de la selección de Dios, y por cierto, se me olvidó mencionar que cuando hablamos del yo no negable de Dios mismo, eso significa su ser. Eso se aplica a su naturaleza, su propio ser. Y aquí en Romanos dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de las ciencias de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor o quién se hizo su consejero? ¿Usted mira esto? Es Romanos 11, versículo 33 y 34. Sus caminos, incluidos sus juicios, no se pueden, son tan profundos que son insondables y inescrutables. Están mucho más allá de nuestra mente humana. Si usted me pregunta por qué ocurre así, yo le contestaré, no lo sé. Yo no lo sé. Yo solamente sé una sola cosa, que sus caminos son más elevados que nuestros caminos y sus pensamientos más elevados que nuestros pensamientos. Así es de que, hermanos y hermanas, eso es suficiente. Hay muchas preguntas a cosas que ocurren en el mundo y en nuestras propias vidas, que nosotros no vamos a tener una respuesta aún cuando nos vayamos, partamos de esta tierra, y quizás sí va a haber respuestas en la siguiente era, cuando veamos al Señor o en la eternidad o aún eso, yo no lo sé. Es simplemente es algo que le pertenece a Dios y a Él mismo solamente. ¿Qué debemos hacer? Es reconocer estos pensamientos misteriosos de Él mismo, y debemos adorar estos caminos inescrutables y insondables, lo que Él ha ordenado, lo que Él tiene a su tiempo. Todo está bajo Él. ¿Quién conoce su mente? ¿Y quién puede ser su consejero? Nadie. Nuestra posición, nuestro estar es simplemente darle nuestra obediencia, nuestra alabanza para todo lo que se está llevando a cabo. Decimos, amén, Señor. Amén, Señor. Tú estás en el trono. Tú tienes tus caminos y tú tienes tu plan. Te alabamos, Señor. Cuando el hijo de David murió, después de que había estado en ayuno y oración por días, claro, después de que él había cometido un gran pecado, él se puso de pie, se bañó y comió. Claro, él dijo, ha muerto, ¿qué puedo yo hacer? Pero me recuerdo en un mensaje del hermano Watchman Nee que leí cuando yo era muy, muy joven, de alabar los caminos de Dios. Esta historia de David fue mencionada ahí. David no se quejó. David más bien alabó a Dios. Es un hombre que sabe que Dios tiene unos caminos misteriosos y que Dios sabe lo que está haciendo, y nosotros simplemente nos hace bien decir amén. Amén, Señor.
And then we should
Y luego
ourselves
tenemos que confortarnos a nosotros mismos, ahora número 5, con una vida indestructible de Dios, la vida indestructible de Dios. El Señor, como el Melquisedec celestial, está constituido con una vida que está llena de poder y no tiene fin. Esta vida es la que nosotros compartimos de ella. Se nos ha sido dada esta vida a nosotros. Esta vida es eterna, que no fue creada. Es divina. Y la vence a la muerte misma. Esta vida vence a la muerte. Esta vida de resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Este yo soy, este gran yo soy, ha sido dado por el Padre a nosotros en el Hijo. Tenemos esta vida, hermanos y hermanas. Qué conforto, qué consuelo. Y todos estos queridos que han muerto, tienen esta vida. Tienen esta vida. Y como el Señor Jesús murió y se levantó de entre los muertos y vivió para siempre, nosotros también experimentaremos exactamente lo mismo. A hoy estamos experimentando esa vida cada día, que estamos viviendo por esa vida. Estamos siendo sustentados por esa vida. Esta vida es poderosa para vencer la muerte. Esta vida vence la muerte y esta vida está en nuestros hermanos y hermanas. Yo entiendo que este hombre que tomó la vida de los demás y su propia misma, entiendo que era un hermano cristiano que había recibido al Señor. Las tres niñas, la más mayor, fue salva y bautizada cuando fue al retiro del sexto grado, y las más pequeñas están en las reuniones de niños y han escuchado este evangelio y han recibido al Señor de alguna manera. Así es de que esa vida permanece ahí. Entonces habrá un día de resurrección. ¿Por qué? Por causa de esta vida. Y queridos hermanos y hermanas, a hoy debemos de ser consolados, confortados con esta vida. Y luego, la sexta cosa que quiero mencionar es que tenemos que tener consuelo en las compasiones de Dios. Oh, esas compasiones sin límite, que no hay límite para esas compasiones. En 2 Corintios 1:3, el Padre de las compasiones, esa palabra específicamente es compasión, que significa misericordia, simpatía. Eso significa aún tener piedad. En particularmente en el Antiguo Testamento encontramos una y otra vez a Dios hablando y a los profetas concerniente a sus compasiones, que esas compasiones que nunca fallan. El Señor en Santiago dice que tiene un corazón tierno y compasivo. Señor, que a nosotros partamos de ese pensamiento que Dios es cruel y que a Dios no le importa porque esto y aquello ha ocurrido de esta y de aquella manera. No, Dios es muy compasivo. A Dios sí le importa. El enemigo usado por Satanás como un instrumento humano, a él desea la destrucción y él le gusta matar. Pero Dios es compasivo. Él tiene misericordias nuevas cada mañana, hermanos y hermanas, que disfrutemos de esas compasiones. Las compasiones de Dios es mi historia. ¿Cuál himno tan maravilloso? Dios tiene misericordia. Y luego, a mí me gustaría decir número 7, es cuán importante es esto, su amor inseparable. Y esta la encontramos en Romanos capítulo 8, donde por causa del amor de Dios hacia nosotros, por causa de Dios estar por nosotros y para nosotros, y por causa de su plan de predestinarnos y de justificarnos y glorificarnos, porque Dios es que Él tenía tanto preparado para salvarnos hasta lo sumo. Satanás traería una cosa para acusarnos y provocarnos. Él quería condenarnos. Quiere destruir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y por eso dice que por esta razón Jesucristo, quien murió y resucitó, está en los cielos orando por nosotros. Y luego dice, y luego continúa con estos versículos del 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o es? Yo pienso en los hermanos en Ucrania, bajo todos estos sufrimientos, pero ninguno, incluido al diablo mismo, puede separarnos o separar a los miembros queridos del amor de Cristo. En todas estas cosas, en todos estos sufrimientos, en todas estas aflicciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una y otra vez, el apóstol repite el amor de Cristo. Nosotros somos más que vencedores, no por nuestra fuerza, no por nuestro poder, sino que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y él dijo, por lo cual estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro. Oh, hermanos y hermanas, el amor de Dios es simplemente inseparable. Nosotros hagámonos de este hecho y tomemos de este amor a hoy, aún ahorita. Nadie, nadie, ninguna cosa, no importa qué. Podemos aún ser separados de, los, de aquellos a quienes amamos, pero no del amor de Dios. ¿Qué amor es este? ¿Qué gran amor es este? Un amor eterno que es este. Y luego tenemos que encontrar conforte en la gracia de Dios, donde fluye de su amor, que transmite amor a nosotros por medio de la comunión del Espíritu. Y esta gracia, recientemente tuvimos esta conferencia maravillosa de los de habla china, de la gracia de Dios en la economía de Dios, y yo fui lleno de plenitud por tanta abundancia, por tanta gracia sobre gracia, la gracia todo suficiente, la gracia multiplicada. Su gracia es simplemente, no tiene medida, no es una pequeña gracia, sino que es una gracia sin límites. Y con esta gracia somos salvos y con esta gracia reinamos y en todas las situaciones. Oh, hermanos y hermanas, no caigan de esta gracia, sino que tomen de esta gracia sin límites todo momento. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros, con todos los santos sea la gracia. Vamos a disfrutar a nuestro Dios triuno como todo. Vamos a disfrutar a este Dios triuno supliéndonos para que seamos lo que no podemos ser y hacer lo que no podemos hacer y soportar lo que no podemos soportar y prevalecer en lo que no podemos prevalecer y sufrir lo que no podemos sufrir. Oh, yo soy lo que soy, no por causas de mí mismo, sino por causa de esta gracia, de la gracia de Dios mismo que está en mí. Y en estos tiempos, que esta gracia sin límites llegue y fluya a todas las familias que están sufriendo, para la familia del hermano, para la viuda, para que ella que fue dejada atrás, en estos tiempos de tanta tristeza, de pesar, en estos tiempos de pérdida, oh, que la gracia fluya sin límites, oh, esta gracia todo suficiente haga tabernáculo sobre nosotros, oh, que esta gracia nos proteja, que esta gracia nos anime, que esta gracia eventualmente nos restablezca después de todas estas cosas. Oh, y luego, número 9, encontremos conforte en la paz de Dios. Oh, la paz de Dios. Oh, el Dios de paz. Oh, no la paz que el mundo habla. Oh, no la paz y la armonía de la que ellos están pensando. Oh, mire a las Naciones Unidas. ¿Qué tipo de paz traerá? Oh, estamos hablando de otro tipo de paz. Oh, la paz de los cielos. Oh, una paz incomprensible. Una paz que no se, de la cual ni se puede pensar. Una paz que está mucho más allá de nuestro entendimiento. Mucho más allá. Es inexplicable, pero está ahí. Mientras estamos en lágrimas y en dolor, esta paz prevalece, esta paz rige. Esta paz nos conforta. En el mundo tendrán aflicción, el Señor dijo. Pero les he dado mi paz. Yo he vencido al mundo. Esta paz, este Dios de paz, es aquel que nos preservará espíritu, alma y cuerpo sin culpa, santo y completo hasta ese día, el día de su aparición. Y este Dios de paz es aquel que al final pondrá a Satanás bajo vuestros pies. Hermanos y hermanas, dejad que esta paz rija y reine. Oh, sí, quizás estemos perturbados, distraídos por un rato. Oh, quizás estemos sin ser cuidados por un tiempo. Pero permitámonos regresar nuevamente a esta paz, a este mismo Dios, quien es nuestra verdadera paz. Y finalmente, oh, seamos confortados a nosotros mismos por su esperanza, que realmente es nuestra esperanza, porque Él ha dado esa esperanza a nosotros, pero aún es de Él, su esperanza invisible. Esta esperanza de la cual hablamos, esta esperanza que no le podemos enseñar a la gente, no se puede mirar. Pero como dice, si lo que puede ser visto, entonces, ¿qué será esa esperanza? La naturaleza de esperanza es que no se puede ver. Pero esta esperanza puede ser plenamente sustentada por nuestra fe en el Señor. Por causa de esta esperanza, muchos de los escogidos de Dios vivieron su vida por medio de pruebas y tribulaciones y sufrimientos. Ellos pasaron por la disciplina de Dios y están bajo el arreglo gubernamental de Dios. Todas las cosas en Romanos 8 nuevamente, todas las cosas que trabajan para bien, para aquellos que le aman y que están ahí bajo todos los ambientes, todas las adversidades, todos los tiempos difíciles y aflicciones que ocurren a nosotros. Y muchas veces estamos en situaciones, incluyendo a los apóstoles, donde tenemos la sentencia de muerte sobre nosotros. Estamos en una condición de totalmente desesperanza y pensamos que ya no hay manera de escapar. No sabemos qué nos espera en el futuro humanamente, pero sí hay esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de aparecer con el Señor, la esperanza de ser reunidos en Él, la esperanza de la vida eterna. Dice que nosotros estamos con desesperanza y tristeza, pero no como el mundo lo hace, sino que porque el mundo está sin Cristo y sin esperanza, por eso tienen ese dolor, pero nosotros tenemos una esperanza divina, una gloriosa esperanza, y todos nosotros tenemos esa esperanza mientras pasamos por dolor. Están esperando mientras nosotros también esperamos a ese día. Así es de que, hermanos y hermanas, espero que con estos 10 puntos o 10 cosas en las cuales Dios nos conforta, grandes cosas de Dios, todas demuestran y nos revelan quién es este Dios y cómo este Dios es. Que nosotros nos tomamos posesión de este Dios y permanezcamos en Dios. Permanezcamos en Él. Sí, que nosotros lo disfrutemos y lo experimentemos en estos tiempos difíciles. Y que nosotros encontremos conforte eterno, que seamos confortados eternamente en nuestro Dios, en este permanecer perpetuo, mientras permanece para siempre este conforte. Que esa sea nuestra porción en estos días. Yo creo que esto es suficiente para la primer porción de mi compartir. Quizás tomemos un receso, hermanos, y luego podemos regresar de nuevo, como en 15 minutos o algo así, no sé.